Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Con el gusto de saludar al arquitecto Daniel Vázquez, que como saben, pues está llevando a cabo estas Velázquez, ¿verdad? Acá lo tenía como Vázquez, por eso yo también me quedé un poco en la duda, pero sí es el arquitecto Daniel Velázquez, quien como saben forma parte de este grupo internacional de búsqueda y rescate que está trabajando allá, nada menos que en la costa guerrerense. Daniel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y agradecerte que nos vuelvas a tomar la llamada.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Con todo gusto.
Oye, pues preguntarte cómo van las cosas, cómo desde tu perspectiva van avanzando estos temas allá en Acapulco.
Pues mira, las cosas se van acomodando, pero de cierta forma para observar y también para determinar cómo el desastre se ha quedado, cómo hay cosas que van saliendo conforme va avanzando los días, porque hay algunas zonas donde no podía haber acceso y ahora el acceso se permite un poquito más, ha bajado el nivel de los ríos en algunas de las colonias, entonces ya hay posibilidades de poder entrar para poder buscar a la gente que sigue perdida, que sigue extraviada, y bueno, pues dentro de todo el caos que se presenta, se comienza a ver un poquito más de luz, más de pisar en la tierra en firme para poder hacer un poco de planeación, si se le puede llamar así, y comenzar una parte muy difícil, muy compleja, pero considero que debe ser un parteaguas ahora para el puerto de Acapulco, para poder permitir a urbanistas, a además profesionales de la ingeniería, poder hacer trabajos mejores dentro de toda esta situación complicada que ha vivido el puerto.
Preguntarte, Daniel, a propósito de justamente esta incursión, vamos a llamarle así, en estos lugares que habían estado pues aislados debido justamente a la crecida del agua y algunas zonas, para quienes a lo mejor no están familiarizados con la geografía, particularmente de Acapulco y de los municipios aledaños, pues están muchos de ellos, digamos, incrustados en zonas cerriles, y entonces pues ya podrán imaginarse si de por sí es complicado llegar hasta esos puntos, digamos, con temperaturas y condiciones climáticas normales. Ahora, después de esta devastación, pues se convirtió en un asunto también muy lamentable el que quedaron incomunicados muchos de ellos durante todos estos días. Pero ahora que has tenido la oportunidad de conocer lo que está ocurriendo allá, ¿cómo se encuentra la gente el día de hoy?
Pues fíjate que sigue la desolación, es una parte muy lamentable, muy triste. La gente vuelve a la parte de la realidad, porque primero es el impacto inmediato de la situación, y desde luego tener una respuesta de forma muy abrupta para poder salvar la vida, y ahora es sobrevivir, o es un momento de sobrevivir. Las condiciones se siguen dando de escasez completa, es normal. Yo considero que en un buen porcentaje de lo que se ha comentado de la población que está cercano a 1,000,000, el 20% de la gente está saliendo del puerto, de toda la parte del perímetro de Acapulco, porque no hay donde comprar, no hay donde establecer servicios completos. Hay gente que está enferma, necesita atención. Hay mujeres que desde luego, como en cualquier otro lugar, la vida tiene que seguir en su mismo formato, que hay mujeres embarazadas, hay los niños que no tienen clases ahora. Entonces ha sido una parte de movimiento bastante grande, el desplazamiento, yo calculo, de unas 200,000 personas, es decir, una de la quinta parte de la población, y desde luego el 0% de ocupación hotelera.
Bien, preguntarte también, Daniel, ¿cómo percibes que se van restableciendo los servicios, particularmente el tema del agua y de la luz?
Fíjate que eso que preguntas es interesante, porque el restablecimiento lo van haciendo de forma perimetral, y he escuchado algunas noticias que llegan a incluso a dar información que el restablecimiento está al 100%. Es un restablecimiento, vamos a decir, en una de sus fases. Pero la gente luego se llegan a confundir. Pienso que es un error también decir que ya el restablecimiento en el caso de la luz está completa o lleva un gran porcentaje, y la gente dice: no me puedo comunicar con mi familia. ¿Por qué? Porque no pueden cargar su celular, porque no tienen algún servicio que necesite la electrificación, en el caso, por ejemplo, de los enfriadores, para mantener algunos productos básicos, pero es lento, la verdad que es lento. Parte de la costera lleva ya un avance, pero es muy parcial. Incluso hay cosas que necesitan tener otro tipo de apoyos porque han generado cortocircuitos. Uh-huh. al estar expuesta la corriente en algunos de los edificios colapsados, de las estructuras que están dañadas, y generan incendios. Entonces se generan otro tipo también de atenciones donde, claro, los cuerpos de bomberos se tienen que poner siempre listos para poder estar atendiendo estas situaciones. Y respecto al agua, pues el agua todavía le falta muchísimo. Hay tuberías que han quedado rotas, no hay restablecimiento completo. Y bueno, pues ha sido ahorita luchar contra toda esa parte.
Había dicho la autoridad del sistema de agua potable allá en Guerrero que se había restablecido al 35%. Parece que es una cifra que a lo mejor pues no puede, vamos a decir, contrastarse en el puerto de Acapulco. No quiero decir que sea exagerada, pero me parece que lo que está viviendo la población ahí pues es el hecho de que mayoritariamente no tienen agua potable.
Sí, la realidad es que es diferente, porque como lo mencionabas anteriormente, mucha de la gente en el perímetro, la gente local, lugareña de Acapulco, vive en las laderas, y en esas zonas, bueno, si no hay camino, menos va a haber agua.
Claro.
¿Por qué? Porque se destruyeron muchas de los accesos. No hay forma de cómo entrar con maquinaria de equipo, porque son calles estrechas que fueron construidas de forma artesanal o incluso ya después de concreto, pero ahora quedaron totalmente desbastadas, y que lleva no solamente lo superficial, sino se lleva toda la infraestructura.
Tienes razón.
Que no es un buen momento de dar números para establecer si el servicio está completo o no. La realidad es diferente. Tendrá que irse reponiendo poco a poco. Más allá de los números, necesitamos ser más conscientes sobre los requerimientos reales de la gente. La gente, desde luego, lo que necesita son respuestas de toda la gente que nos sumamos a colaborar, y desde luego tener también la tranquilidad de saber hacer análisis, pero ya de la gente especialista en su momento y su tiempo, porque lanzar números de una forma a veces hasta un poco irresponsable puede causar problemas a la gente, porque causa más molestias todavía, y va a ser una reposición de servicios, pero eso tarda, no,
claro,
no es de momento.
A lo que quiero llegar es, y creo que lo has dejado establecido, si yo tengo un celular e intento comunicarme con mis seres queridos, puedo, a lo mejor no en mi casa, pero si camino, digamos, a 20 minutos de mi casa, ¿puedo conseguir un lugar donde haya energía eléctrica y conectar mi celular?
En algunos casos es posible. Vamos a llamar la costera Miguel Alemán, sí. Es posible. Hay colonias donde aunque camines 2 horas no lo vas a conseguir.
Okay.
¿Por qué? Porque a pesar de la distancia, ni señal de telefonía, uh-huh, ni energía eléctrica, y las distancias en la noche se vuelven inaccesibles porque no hay luz, y desde luego que la, claro, gente no se va a arriesgar a que haya algún acto de vandalismo por la desesperación. Esa es una, claro, situación que está fuera de los alcances normales de la parte social. Uh-huh. Y desde luego que puede causar algunos problemas que ya se han visto en algunas colonias por la falta de luz.
Claro, y preguntarte en el mismo tema del agua, si bien no hay, a lo mejor en buena parte de la costa guerrerense en este momento, un sistema de agua potable que esté funcionando, los primeros días inmediatamente después de esta tragedia, a lo largo de estos días mucha gente ha estado pugnando porque dicen, oye, pues no tengo agua potable, no puedo conseguir agua, y literalmente nos estamos muriendo de sed. ¿Hoy se ha aligerado esa circunstancia o sigue la esta preocupación de la gente por conseguir agua?
Fíjate que sí, continúa la necesidad de agua. Lo que se ha hecho es, la misma gente se ha ido administrando de forma ya más ordenada en lo familiar, para poder tener algunas garrafones, algunas botellas que puedan saber que les dura 1 o 2 días para poder, claro, administrar. fíjate que hay una parte interesante dentro de la de estas zonas altas de la costa de Acapulco y desde luego en los perímetros, donde hay algunos manantiales de agua natural y algunos lugareños, ingenieros jóvenes han mantenido algunos sistemas para hacer la recolección de esta agua de manantial, que es agua limpia, baja de las laderas, y van acumulando esa agua en garrafones y van llenando tanques para poder tener una capacidad buena de servicio, incluso hasta en sus tinacos, y es agua limpia.
Oye, qué interesante, eso me parece muy positivo. Pues bueno, Daniel, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo y darnos pues una visión de lo que está ocurriendo allá en Acapulco y en la costa guerrerense en este momento, si bien hay todavía un montón de cosas por hacer y tú eres testigo presencial de lo que está pasando allá. Me parece que también, pues de manera lenta, pero por lo menos ya se va avanzando en comparación con lo que se había vivido en días anteriores.
Sí, claro. Fíjate que el domingo pasado me tocó ver en la base de bomberos de todos los compañeros rescatistas, topos, bomberos forestales, paramédicos. Llegó por la mañana una comitiva, un grupo de rescate de nuestro estado, de Querétaro, seguramente comandado por las autoridades del gobernador y de nuestro querido estado, llevando apoyo para rescatar a las personas que quedaron varadas en Acapulco, algunos que son familiares. Llevaron algunos vehículos para poderlos rescatar, sacarlos de la situación crítica. Y bueno, pues me tocó saludar ahí rápidamente a gente de Protección Civil y desde luego también de Bomberos Querétaro. Los felicito por esa gran labor que han hecho, porque creo que cada estado también tiene que tomar, y cada familia y cada persona tiene que tomar un lugar importante para la colaboración de la gente que más lo necesita. Es nuestro país y debemos de sacarle el corazón siempre por delante.
Estoy de acuerdo. Algunos decían que se iba a tardar hasta 5 años en recuperarse Guerrero. A mí me parece que la capacidad de resiliencia que tenemos los mexicanos es francamente excepcional, y ojalá que podamos ir viendo en las semanas por venir un resurgimiento de nuestros hermanos guerrerenses. Y por lo pronto, pues acá desde Querétaro, mandarte buenas vibras y nuestras oraciones para que esto se restablezca a la brevedad posible, y nosotros también tratar de seguir ayudando con lo que podamos, con nuestras donaciones y también obviamente con las donaciones en económico, pero también con artículos en los diferentes centros de acopio. Daniel, sí, te mando, sí, dime.
Sí, y también yo pienso que podríamos hacer en la parte que corresponde, así ya una convocatoria para sumado a los colegios de arquitectos, ingenieros. Cierto. Y sumando una comisión para apoyar a los especialistas de lugar y hacer que el puerto vuelva a brillar. Seguramente el proceso no es en el corto plazo de restablecer la actividad, claro, económica y social, pero sí tener esa posición de servicio hacia los demás. No podemos a veces estar sirviendo todos en el mismo lugar, pero en el tiempo, en el espacio que nos pueda tocar, creo que va a ser muy importante. Yo voy a dejar el puerto en las siguientes horas. Hay una señal de emergencia en Tomatlán, Jalisco, que por el anterior huracán Lidia dejó un destrozo importante, y voy a hacer el enlace para las cuestiones también internacionales y ver también si ustedes pueden darle seguimiento a esta parte difícil también en esta parte de Jalisco. Y bueno, pues hay que sumarse siempre a tener una gran idea sobre nuestros compañeros y nuestros ciudadanos en cualquier parte del mundo y del país.
Te lo agradezco mucho, Daniel. Vamos a estar muy pendientes. Te deseo suerte en esta siguiente etapa de tu travesía y gracias por estar con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo para todos. Gracias. Buen día.
Ha estado con ustedes el arquitecto Daniel Velázquez, integrante de esta entidad, de este grupo internacional de expertos en